Así que vamos a comenzar, vayamos a Gálatas capítulo 6. Varias cosas antes de comenzar nuestra última clase. Esta es la última clase de Gálatas. Primero que nada, quiero darle las gracias, obviamente, a los ancianos por permitirnos hacer esta clase. Espero que le digan algo a ellos. Que la oportunidad de tener esta clase, darle las gracias. Quiero dar las gracias también a Mike Crowell por las clases que él enseñó. Ha hecho un trabajo maravilloso y trabajó duro y estudió y lo presentó muy bien. Mike siempre tiene las mejores camisas. ¿Se han dado cuenta de eso? Tiene las camisas más bonitas. Voy a tratar de imitarlo a él. Pero en serio, asegúrense de decirle algo a Mike y a los ancianos por poder hacer esta clase. La presentación para todas las presentaciones que hemos tenido y las notas para la clase van a estar en la red. Todavía no están ahí, pero las vamos a poner en la página. Las grabaciones sí. Las grabaciones sí están puestas, pero vamos a poner también las notas. Pero hay que arreglarlas un poco antes de ponerlas. Las notas que yo tengo y Mike las vamos a poner en la página en la red. Pero no les pongan su nombre e imprímanla. Confío en ustedes que van a ser honestos. Pero no, los pueden usar como quieran, pueden venderlas. Así que si pueden venderlas, pues que Dios los bendiga. Hagan lo que quieran. Pero comencemos en Gálatas capítulo 6 y vamos a hacer algo un poco diferente esta mañana. Vamos a hacer una exposición como de 20 minutos del material y quiero que hablemos de unas lecciones que yo creo que son valiosas, que quiero que nos vayamos de aquí con esas lecciones. Pero comenzando en el verso 11 del capítulo 6, dice: miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Pablo dijo esto diferentes veces, al final de Romanos, al final de Primera de Corintios, al final de Colosenses, Segunda de Tesalonicenses y Filemón. Usó prácticamente la misma frase que escribió esto con su propio puño y letra. Algunos dicen que hizo eso porque en aquel entonces muchas veces tenían problemas con letras falsas y ese tipo de cosas, y él quería que supieran que era él. A veces el resto de la carta lo escribía un tipo de secretario, otra persona, y él quería que supieran que este último pedazo lo había escrito él mismo. Y a veces yo creo que este es el caso aquí. Pablo estaba de nuevo hablando de su autoridad apostólica, porque había gente que decía que él no era un verdadero apóstol, y sabemos que estudiamos que él afirmó eso en el capítulo 1 y 2, y algunos dicen que es posible que él estaba de nuevo afirmando que era un verdadero apóstol, pero él simplemente quería que supieran que esta última parte la escribió él mismo. Y habla básicamente de dos cosas, y es lo que vamos a discutir hoy en la exposición esta mañana. Habla primero que nada de la diferencia entre la vida circuncidada y la vida crucificada. Y los maestros judaístas pensaban que Pablo simplemente iba a terminar la carta de Gálatas bonito. Él usa estos últimos versos para mencionar el tema otra vez, diciendo que hay una gran diferencia entre vivir la vida que los maestros judaístas querían que ellos vivieran en términos de seguir la circuncisión y la ley de Moisés, y una vida que es una vida crucificada, siguiendo el camino de la cruz. Y hay una gran diferencia entre las dos. Hablemos primero de la vida circuncidada, versos 12 y 13. Y la primera parte del verso 15 dice: aquellos que quieren, los que, quieren obligarlos ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Y en el verso 15 dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidados, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Primero habla de los motivos de los judaístas. Dice que ellos quieren hacer una buena impresión por fuera, quieren que la gente esté impresionada por la carne. Por eso lo hacen. Ellos piensan que es más impresionante si eres circuncidado, que la gente puede ver que estás siguiendo la ley de Moisés. Por eso es que ellos están interesados en eso, esa es la única razón. Sus motivos no son puros, dice él. Y él los está retando al respecto. Él quiere que ellos vean que ellos no tienen motivos puros en esto del todo. Ellos solo quieren ser impresionantes. Y yo creo que hay una muy buena lección aquí para nosotros. Una gran pregunta que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué hago yo lo que hago como discípulo? ¿Es solo para impresionar a otras personas? Y es muy fácil para nosotros caer en eso. Es muy fácil decirle a la gente por qué estamos haciendo ciertas cosas. Siempre diciéndole a la gente lo que estamos haciendo como cristianos. Siempre queriendo que todos sepan lo que estamos haciendo. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Que no nos preocupemos por impresionar a la gente. Eso no sea nuestro motivo. Al final del día tenemos que preguntarnos, ¿está Dios complacido con lo que yo hice? No si impresioné a nadie en mi empleo, en mi familia, lo que sea. Actué como Jesús a través del día. Eso es lo único que en realidad importa. Yo sé que yo enseño a mucha gente porque yo entreno, ese es mi empleo, y estoy siempre al frente de grupos de personas. Es lo que hago para ganarme el pan. Y tengo que preguntarme al final del día, no si hice un buen trabajo en términos de que ellos me les gustó, que dijeron, pero actué como Jesús con ellos. Y yo siento que sí, al final del día yo puedo decir que yo traté de actuar como Jesús hoy. Tal vez no lo hice perfecto, pero traté. Entonces fue un buen día. Y yo creo que esa es una de las lecciones aquí. Otra cosa que dice es que ellos están tratando de jactarse por fuera y no quieren ser perseguidos por la cruz de Cristo. En aquel entonces el partido de los celotes era un partido grande entre los judíos. Ellos mataban a la gente por apoyar a los romanos en cualquier manera. Ellos querían que todos fueran judíos puros, tenían una actitud bien purista en términos de lo que significaba ser judío. Y alguien que seguía cualquier otro camino, ellos querían matarlos. Y Pablo dice, parte de la razón que estos maestros judaístas están empujando la circuncisión y la ley de Moisés es porque quieren evitar ser perseguidos por la cruz de Cristo. Aquí básicamente la palabra griega para evitar simplemente quiere decir alejarse lo más posible. Eso es lo que ellos están tratando de hacer. Ellos quieren evitar la persecución. Si volvemos en capítulo 5, verso 11... Él dice eso ahí también. Dice, hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. O sea que esto era importante para Pablo. No eviten ser perseguidos por la cruz de Cristo. Y vamos a hablar más de eso en un momento. Y lo tercero que dice es que sí, es que ellos quieren jactarse de su circuncisión en el cuerpo. Dice, para jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. O sea, ellos no se preocupaban en realidad por los cristianos que estaban siendo convertidos al judaísmo. Ellos estaban más preocupados de que ellos podían jactarse al respecto. Que ellos habían logrado eso. Que ellos podían decir, mira lo que yo soy, mira lo que yo hice. Yo logré que gente que se volvió a Cristo los volví a la ley de Moisés. ¿No hice un buen trabajo yo? Y Y yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa actitud nosotros también. Yo aprecio, yo no sé si ustedes se dieron cuenta durante el sermón de John la semana pasada cuando estaba hablando de lo que hicieron los solteros cuando estaban jugando billar. Él tuvo mucho cuidado de decir, varias veces lo escuché decirlo, no estoy diciendo esto porque yo quiero que piensen que hicimos un buen trabajo, yo solo quiero que sepan lo que hicimos. Porque mi experiencia en el pasado es que muchas veces, y yo lo he hecho yo mismo, que bajo el pretexto de compartir buenas noticias, lo que hacemos es jactarnos de lo que hemos hecho. Y yo sé que he hecho eso en el pasado y algunos tal vez no tengan problema con eso, menos yo. Pero yo aprecio la manera que John tuvo cuidado de decir eso, que tenemos que tener mucho cuidado, que no nos jactamos de lo que hemos hecho. Porque Dios no quiere que nos jactemos. Miren en Romanos capítulo 2. Romanos 2, 28 y 29. Pablo menciona esto de la circuncisión. Y él dice, así es como quiero que lo miren. Romanos 2, 28 y 29. Y esto es básicamente exactamente lo opuesto de jactarse al respecto. Dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no a la gente. Y lo que queremos es que Dios nos alabe. No queremos actarnos nosotros mismos, no quiero otras personas que nos alaben. Queremos que Dios esté orgulloso de nosotros. Eso es lo que debemos buscar y luchar por eso más que nada. Que tal vez cuando estemos ante Dios, nadie más sabe nuestro nombre y Dios dice, bien hecho, mi fiel sirviente. Eso es lo que yo quiero escuchar. Como Rick Moll decía antes, no me importa si soy el último que entra en el cielo y la puerta se cierra cuando yo estoy entrando, después de que yo entre, eso es lo que importa. Y esa es la actitud en el Espíritu que Dios quiere que tengamos, que no vamos a estar jactándonos de las cosas, sino que vamos a ser bien humildes. Pero aquí hay otras cosas más que dice que no vamos a discutir mucho, pero solo las menciono. Volviendo aquí a Gálatas, que están tratando de obligarlos a circuncidarse. Y en el verso 15 dice, el verso 13, perdón, pero dice que ellos mismos no obedecen la ley. No hay nada peor en mi mente que alguien me está tratando de decir que haga algo y ellos mismos no lo practican. Yo creo que eso se llama hipocresía, ¿no? Y eso es lo que ellos estaban haciendo. O sea que Pablo los está acusando de ser hipócritas. Ellos están tratando de obligarles a ustedes, amenazarlos, es lo que significa la palabra, para obedecer la ley de Moisés. Y ellos mismos no la guardan. No tengo tiempo para mirar estos versos, pero quiero que escriban Hechos 15:1. Hechos 15:1. Y Romanos 2, el capítulo entero, pero especialmente el verso 25. De nuevo, Hechos 15:1 y Romanos 2. Porque ahí Pablo habla de los judíos, que ellos miran mal a los gentiles y su forma de vivir, pero él les dice, ustedes mismos no practican lo que predican. Hechos 15:1, Romanos 2. Entonces, segundo, habla de la vida crucificada. Y mientras vemos esto, es opuesto. Es exactamente opuesto de una vida enfocada en la circuncisión y obedecer la ley de Moisés. Mira El verso 14 hasta el 16 dice: En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Lo primero que Pablo dice es: jamás se me ocurra jactarme. ¿Vieron eso? Dice, aquellos están jactándose, y dice, que a mí jamás se me ocurra jactarme. Vemos que cuando estás viviendo la vida crucificada, no estás preocupado por cómo te ves, no estás jactándote de lo que has hecho. Muchas de las cosas que haces son entre tú y Dios y los que están más cerca de ti, pero no más nadie lo sabe. Dices, jamás se me ocurra jactarme, vanagloriarme en mí mismo, en las cosas que he hecho. Esto es interesante. Estaba leyendo este comentario esta semana acerca de cómo se veía la crucifixión en el primer siglo. Y en la cultura romana no se usaba la palabra crucifixión. Era algo tan horrible, tan deplorable. Esto es lo que decían. Dicen, tal y tal persona fue colgada en el árbol maldito. Así es que esas eran las palabras que usaban para la crucifixión, porque no querían usar la palabra en sí. Dicen que fue colgado en un madero, básicamente. Porque era algo tan horrible. Y no lo querían ni mencionar. Y Pablo dice, yo me voy a jactar de lo que es lo más deplorable, lo más horrible para la sociedad. Lean 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios 12. Y van a ver de lo que se jactaba Pablo. No es de cuánta gente trajo a la iglesia o cuánto tiempo oraba, no cuántas visitas tuvo en la iglesia. Todas esas cosas que a veces en realidad nos enfocamos. No, él se jactaba de las cosas que malas que le habían pasado, las dificultades que había sufrido por la cruz de Jesús. En eso se jactaba él, y eso es gloria para nosotros si nos vamos a gloriar en algo. Versículo 14 dice, que he sido crucificado para el mundo. El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. La traducción nueva dice, mi interesante en este mundo ha sido crucificado. Y el interés del mundo en mí también ha muerto. Mi interés en el mundo ha sido crucificado. Y el interés del mundo en mí también. El camino de la cruz y el camino del mundo no solamente son dos estilos de vida diferentes que puedes escoger una u otra. No, son enemigos. Uno, el uno con el otro. Son antagonistas, el uno con el otro. Lean Romanos 6, del 6 al 7. Y Colosenses 2:20. Romanos 6, del 6 al 7, y Colosenses capítulo 2, verso 20. Porque yo creo que a veces nos sorprendemos cuando estamos siguiendo el camino de la cruz y la gente que nosotros no le hemos hecho nada, no le caemos bien, aunque no le hemos hecho nada, y nosotros nos sorprende eso. Dije, espérate, yo estoy en el sur como es, la gente aquí se porta bien, todos nos tratamos bien en el sur, ¿no? Yo soy amable. Amable en el sur, todo el mundo, pero estamos escogiendo un estilo de vida diferente. Y por eso tenemos enemistad con el mundo. Richard discutió esto el jueves en nuestra clase, discutiendo que vas a ser perseguido. Si escoges el camino de la cruz, va a ocurrir. En algún momento vas a enojar a alguien, aunque no hiciste nada. No has hecho nada malo, pero escogiste la vida crucificada y a alguien no le va a gustar, no le va a gustar lo que tú dices, no le va a gustar tu estilo de vida. Y tú no has dicho nada. Así que el camino de la cruz es diferente que el camino de la circuncisión. Pensaba cómo pensar en eso. Estaba leyendo el otro día de la guerra civil y cómo toda esta gente que estaba en la guerra civil luchando por el norte y el sur habían sido amigos en algún momento. Estudiaron en West Point juntos. Todos estos líderes habían luchado en la guerra mexicana-americana juntos. Habían servido juntos, se conocían desde que eran jóvenes, 18, 19 años, pero acabaron en lados diferentes de la guerra por sus elecciones. Y es lo mismo con la cruz. Cuando tú escoges el camino de la cruz, te vas a convertir en antagonista con gente que tal vez antes era tu amigo. No porque hiciste nada, sino es el estilo de vida que has escogido. Entonces Pablo dice, lo que cuenta es una nueva creación. No tenemos tiempo, pero escriban 2 Corintios 5, 17. Lo que cuenta es una nueva creación. Antes en el capítulo 5, verso 6, había dicho, lo único que cuenta es la fe expresándose en amor. Y aquí dice, lo único que cuenta es una nueva creación. Y otra cosa que quiero que miremos antes de hablar de varias lecciones que debemos aprender aquí. En el verso 16 dice, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Esa frase, seguir esta norma, es una frase bien poderosa. Significa es como las instrucciones de un general militar. Es una palabra que se utiliza también para cuando un carpintero está usando una regla para marcar. Y quiero brevemente hablar de esto porque en diferentes momentos durante la clase hemos tenido discusiones acerca de que si verdaderamente creemos en la gracia de Dios, significa entonces que vamos a hacer lo que nos dé la gana, sin reglas. Vamos a volvernos locos. Y la respuesta es no. Lo que hace la gracia de Dios, yo creo, es que te hace amar a Dios y apreciar a Dios más. Y entonces tú quieres complacerlo. Y estás hay más probabilidad que vas a seguir las reglas. Si las reglas es lo que te controla, las vas a romper. Pero si el amor de Dios te controla, entonces hay menos probabilidad que vas a romper las reglas porque las quieres seguir. Imagínate si eres un niñito. No nos criamos mucho pensando que nuestros padres nos pedían que hicieran algo y lo hacíamos porque queríamos complacerlos. O queríamos complacer a nuestras madres o abuelas o quien fuera. Y si los amábamos tanto, pues no nos tenían que decir dos o tres veces, aunque a veces tal vez lo tenían que hacer. Pero si no queríamos que ellos estuvieran decepcionados, pues lo hacíamos. Y si pensamos así en Dios, pues es mucho más probable que siga las reglas. Que si tu énfasis es seguir las reglas. Y yo creo que es por eso que él dice eso aquí. Finalmente, dice que yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Y yo creo que Pablo aquí de nuevo está mencionando los maestros judaístas. Si ustedes quieren hablar de marcas en el cuerpo, miren las marcas de mi cuerpo, la cruz de Jesús, esa es la marca. La palabra que usa el griego para cicatrices es estigma. Y lo que pasaba en aquel entonces es que le ponían las marcas del amo a los esclavos, o si estabas en el ejército podías tener un tatuaje de tu general en tu brazo o lo que fuera. Y Pablo básicamente dice que mi cuerpo está tatuado con el nombre de Jesús. No tomen eso literalmente, pero es más o menos esa es la palabra que está usando. Dice que yo tengo un tatuaje, la cruz, permanentemente. Eso es quien yo soy. Y eso es lo que está, quiere decir Pablo aquí. Bueno, ahora hablemos de lecciones que debemos aprender. Vamos a pasar el resto de la clase hablando de esto y entonces concluimos. De hecho, esto yo lo encontré muy interesante. El verso 18 dice, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Pablo usa esa frase para cerrar todos los libros que él hizo. O por lo menos una frase parecida. Que la gracia de nuestro Señor sea con ustedes. O sea, así es el que cierra todas sus cartas. Concluye. Esa no era una de las lecciones, pero quería mencionarlo. Ahora, lección número uno. Somos justificados por fe, no obras. Somos justificados cuando creemos y aceptamos la palabra de Dios. Eso es lo que nos justifica. No es porque trabajaste tan duro. Y cuando llegues al cielo hay una escala que Dios dice, tengo 100 cosas aquí, 49 de ellas son pecados, 51 son obras, así que eres salvo. Yo sé que nos reímos de eso, pero así es exactamente que el mundo piensa en Dios, que si yo hago más cosas buenas que malas, yo puedo ir al cielo. No, no eres justificado por obras, sino por creer en Dios y su palabra. Por fe. La relación de Dios con nosotros es más de padre a hijo que de jefe a empleado. Yo creo que todavía que uno de los mejores capítulos de la Biblia es Lucas 15 hablando del hijo pródigo, porque ahí ven una verdadera imagen de cómo es Dios. Que cada día ese padre sale al balcón y mira el camino para ver si ese niño por fin va a regresar cada día. Y un día lo ve. Y no espera a que su hijo llegue, sino que él corre. Dice que el padre corrió hacia su hijo. Y yo creo que eso es verdaderamente Dios con nosotros. Es más como un padre con su hijo. El tipo de padre que siempre queremos, eso es lo que él es. No es un empleado con sus... No es un jefe con sus empleados chequeando nuestro tiempo. A ver si tomamos demasiadas vacaciones. Mirando... Pidiendo que trabajemos más tiempo, no. Es más como un padre a hijo. Número 3, somos hijos de la promesa, no los hijos de la ley de Moisés. Y él habla de eso, fue una de nuestras lecciones teológicas que hicimos, pero somos hijos de la promesa de Abraham, los hijos de la fe, no los hijos de la ley. Número 4, caerse de la gracia es una decisión. Yo creo que es muy crítico que recordemos eso, porque yo creo que hay muchos de nosotros que siempre estamos preocupados por caernos de la fe. Déjame decirte algo, si estás preocupado por caerte de la fe, lo más seguro no te vas a caer de la fe, lo más seguro estás bien, estás bien. Caerse de la gracia es una decisión, es cuando tú dices, ¿sabes qué? Estoy cansado de esto, yo no quiero tener nada que ver con Dios, esto me irrita, yo no quiero hablar de esto. Eso es caerse de la fe. Eso es muy diferente que lo que dice la Biblia. Así que caerse de la gracia es una decisión. No es un error que hiciste o que estás luchando. Eso no es caerse de la gracia, es una decisión. Lección número 5. La rectitud personal puede echar a un lado la gracia. La rectitud personal puede echar al lado la gracia. Si tu enfoque es en tu rectitud personal, es más probable que tú te caigas de la fe. Si eso es lo que te preocupa, ¿cómo te ves? Impresionar a los demás, jactarte de lo que has hecho, entonces la probabilidad de que te caigas de la gracia de Dios aumenta mucho más. Así que no te enfoques en eso, porque eso te va a alejar de la gracia de Dios. Yo creo que por eso tenemos Gálatas 5 del 19 al 21, porque las mismas cosas que querían evitar, Él les dice que van a caer en eso si se enfocan en la rectitud personal. Número 6, lo único que cuenta es la fe expresándose en amor. Al final del día, lo único que importa es, fui yo un hombre de fe y lo expresé en mi amor a los demás y en mi amor a Cristo. Si tú puedes decir eso al final, tuviste un buen del día, tuviste un buen día. Yo creo que eso les penetre sus corazones. Si no reciben más nada de la clase, yo quiero que eso no lo entienda. Al final del día, si yo fui fiel, yo creí en Dios, yo amé a otras personas y a Dios, tuve un buen día. No importa qué más pasó, tuve un buen día. Número 7. Tu corazón importa más que tu apariencia por fuera. Lo que está pasando en tu corazón importa mucho más que cómo te ves por fuera hacia otras personas. Y yo creo que lo que puede hacer eso es que nos da alivio a muchas personas. Porque a veces conocemos nuestros corazones, a veces no. Pero cuando podemos mirar bien nuestros corazones y decir, sabes que yo verdaderamente amo a Dios, eso nos da mucho alivio de la idea de, ah, yo debía haber hecho esto y aquello. Es cierto, pero ¿amaste a Dios? ¿Tú dejarías a Dios? No. Y eso es lo que Dios quiere. A Dios le importa más nuestro corazón que nuestra apariencia externa. Y finalmente, el camino de la cruz nos lleva a nuestro hogar final. Así es que llegas siguiendo el camino de la cruz, no el camino de la circuncisión o de las apariencias, sino el camino de la cruz. Han habido varios comentarios que he utilizado. El comentario de F.F. Bruce de Gálatas es uno de ellos. Y una de las cosas que él dice que yo pensé que era bien interesante es, ¿hizo la epístola a los Gálatas una diferencia? En realidad no sabemos si lo leyeron y cambiaron o si no dijeron, gracias, yo voy a ser circuncidado y voy a seguir la ley de Moisés. No tenemos idea. Pero una de las cosas que él dijo, y yo creo que es bien cierto, él dijo, la mente religiosa tiene una tendencia a sujetarse a reglamentos. El evangelio liberante de la gracia soberana es muy peligroso en la mente religiosa. Pensamos en gracia soberana, pensamos que es peligroso porque es la libertad tiene consecuencias a veces. Y yo sé, no sé qué no nos va a pasar a nosotros, tal vez escuchemos estas lecciones de gracia y nos volvamos locos. O tal vez lo rechacemos y decimos, no, es lo que tú haces, es lo que importa. O tal vez cambie nuestros corazones, pero solo cambie tus corazones si lo luchas por eso diariamente. Porque a Satanás le encanta entrar cada día y decir, tú no eres un cristiano. Tú no estás haciendo buen trabajo, tienes que hacer esto o aquello. Así que la lucha por la soberanía de la gracia en nuestra vida. Y yo le pido a Dios, y espero que oren por mí, para luchar esa batalla día a día y vivir por la gracia de Dios. Ahora quiero leerle algo. Voy a tratar de leerlo, porque es una gran impresión sobre mí. Esto es una canción que ha sido remodelada y reescrita 4 o 5 veces en 300 años. Pero yo copié varios versos. Y para ven fuente de cada bendición a mi corazón, a cantar de tu gracia. Ríos de misericordia sin cesar. Salmos de alabanza. Enséñame un soneto melodioso, cantado por lenguas en fuego. Alabanzas, estoy enfocado en ellas. El monte de tu amor redentor. Aquí levanto a mi benecer, buscando tu ayuda, y espero que por tu placer llegar seguro al hogar. Jesús me buscó todavía pecador, alejándome del trono de Dios. Me rescató del peligro por su sangre preciosa. Oda a la gracia de un gran deudor. Que tu bondad, como una pluma, hacia mi corazón extraviante. No me dejes irme del Dios a quien amo. Aquí está mi corazón. Séllalo para llegar a mi hogar. En ese día que dejemos de pecar, veré tu rostro increíble, vestido de ropas lavadas por tu sangre, vestido de tu gracia. Ven, mi Señor, lleva mi alma rescatada. Envía a tus ángeles a llevarme a tu gracia. Que Dios los bendiga a todos y que la gracia de Dios esté con ustedes.